veces las palabras se posan sobre las cosas como una mariposa sobre una flor y las recubren de colores nuevos. Sin embargo, cuando pienso tu nombre, eres tú quien le da a la palabra color, aroma, vida. ¿Qué sería tu nombre sin ti? Igual que la palabra rosa sin la rosa. Un ruido incomprensible, torpe, hueco.
Poesía, palabra de poeta. Pues como de vez en cuando queremos traer aquí la palabra de poeta, pues llamamos a nuestro poeta de cabecera, nuestro amigo Luis Pumares. Buenos días.
Buenos días, Luis. Encantado de estar aquí de nuevo.
Y mejor en vivo que en teléfono.
Sí. La última vez el teléfono me reportaba algunos problemas. Había ecos y yo mismo me oía cuando hablaba y siempre es mejor oír a los otros.
Muy bien. Luis, ¿qué nos has traído hoy?
Pues no lo sé muy bien, porque hoy he querido intentar una pequeña novedad, una cosa nueva, un poco distinta de la que viene siendo habitual, y es pues no hablar precisamente de un autor, de un poeta, como veníamos haciendo en la sección de manera tradicional, sino de la poesía. Sino de aquellos poemas que a lo largo de la vida de uno pues te han ido conmoviendo especialmente, ¿no? Y quizá porque en este tipo de cosas, puesto que la principal función de la poesía yo creo que viene a ser algo así como emocionar, pues no caben las rigideces y las fidelidades que se dan en otros aspectos de la vida. Quien es de un equipo de fútbol, pues lo será hasta la muerte, gane o pierda su equipo, o pase lo que pase, o descienda a la decimocuarta división, si es que la hubiera. Pero con la poesía no. Que te guste un poema de Neruda no excluye el que te vaya a emocionar igualmente uno de Benedetti. Y entonces nosotros no somos de un poeta. Sino que a lo largo de nuestra vida pues ha habido montones de poemas que quisimos haber dicho nosotros. Mira, a este respecto siempre me gusta recordar unas palabras, un pequeño poema de un poeta español que dice: hay que joderse qué cosas me suceden, que mis mejores poemas los escribieron siempre otros poetas. Y a mí eso me ha pasado tantas veces, que se enfrenta uno a un pequeño texto de unas poquitas líneas y se refleja tan bien lo que uno mismo habría podido decir, que merece la pena no tocar más el tema. Tenemos que hacerle un guiño a los lectores, perdón, a los lectores, tanto diante de libros, a los oyentes y a las oyentes, para que cada uno vaya también haciendo su acervo de aquellos poemas que les son propios, entendiendo que esto no puede ser una colección de 4, 5, 6, a lo mucho, que nos dará tiempo a presentar hoy aquí. Si yo tuviese que hacer una selección de los poemas de mi vida, pues en lugar de 5 o 6 serían 5.000 o 6.000. Es imposible que unos poquitos determinen, ni siquiera en cualquier estado de ánimo o en cualquier momento elegiríamos probablemente los mismos poemas. Estoy seguro que tú tienes tus poemas de tu vida.
Seguro.
Seguro, ¿verdad?
Hombre, sí, sí. Lo que no sé si coincidiremos hoy. Otro día me puedo traer yo los míos.
Muy bien. Estaremos encantados. Y también podemos invitar a los radioyentes a que nos envíen alguna cosa o que comuniquen con nosotros
también,
para hacernos llegar los poemas de su vida. Mira, vamos a empezar con un poeta que presentamos hace muy poquito en la sección un poeta ya clásico, de los que han dejado pozo y toda su influencia en escritores posteriores. No hablo de otro que de Gustavo Adolfo Bécquer. Uh-huh. No voy a dar ninguna reseña biográfica porque insisto en que se trató hace muy poquito en la sección, pero es que en su rima 39 hace una cosa que no solemos hacer habitualmente cuando escribimos. Describimos a la persona amada como un conjunto de virtudes, como idealizada por el adorno de todo lo bello, de todo lo hermoso, en su forma de ser, en sus costumbres, en su acercamiento, en su ternura. Bécquer no. Bécquer describe a una persona odiosa, pero solamente hay una cosa que justifica todas esas malos rasgos de su amada, exclusivamente la belleza. Como si la belleza lo esté salvando todo, en este caso. El poema no es otro que este. ¿A qué me lo decís? Lo sé. Es mudable y altanera, y vana y caprichosa. Antes que el sentimiento de su alma, brotará agua de la estéril roca. Sé que en su corazón, nido de sierpes, no hay una fibra que al amor responda, que es una estatua inanimada, pero es tan hermosa. ¿Verdad?
Hay una canción de Serrat que es justo lo contrario. Dice, sí, me gusta todo de ti, pero tú no.
Sí, sí. Es cierto, cierto. Pues a este pobre hombre, bueno, pobre hombre, a este no le gustaba nada. Y además, fíjate cómo comienza, ¿a qué me lo decís? Todos lo sabían. Las características de esta buena señora, que fue muy conocida por él mismo en su vida real. Mira, vamos a saltar a un tocayo nuestro. Venga. Nombre comprometido. Poeta donde los haya y acaba de ser candidato a la Comunidad de Madrid por Izquierda Unida. Luis García Montero, en su libro Habitaciones Separadas, hace probablemente una manifestación, la manifestación de amor más generosa que se puede hacer. El amor de desprendimiento, porque no nos engañemos, Luis. Cuando hablamos de amor, no necesariamente estamos expresando querer al otro. Con mucha frecuencia estamos expresando querernos mucho nosotros mismos. Cuando yo le digo a mi hijo, oye, estate aquí a las 10, es por mi tranquilidad. Sé que seguramente no le va a pasar nada si en lugar de estar a las 10 llega a las 10 y media, pero yo estoy mucho más tranquilo. Cuando yo deseo estar cerca de mi amada, a lo mejor no es pensando en su bienestar, sino en lo bien que yo voy a encontrarme. Y Luis García Montero, en este poema dice justo lo contrario. Un pequeño, brevísimo poema, pero rotundo. Si alguna vez la vida te maltrata, acuérdate de mí, que no puede cansarse de esperar aquel que no se cansa de mirarte. Ya.
Fíjate, ese poema lo escuché yo por primera vez en un documental sobre prisiones. Un interno le escribía una carta a su madre a Colombia, estando preso aquí, y era eso lo que le decía.
Fíjate, si es inmenso, universal, el amor. Pero hace falta ser tan desprendido para decirle a alguien, si la vida no te maltrata, si te va bien, ni te acuerdes. vive. Insisto que es imposible hacer una selección. ¿Cómo puede ser que en los poemas de una vida no haya un poema de Machado, no haya un poema de Neruda, no haya un poema de Miguel Hernández, no esté presente tantos y tantos poetas que nos marcaron, que nos... Pero estamos haciendo un pequeño juego. Ángel González. Yo habría, solamente con Ángel González habría cubierto un...
todo el curso.
14 programas. Es tan difícil seleccionar un poema de Ángel González de tantos como nos han ido dejando pozo en nuestros corazoncitos, que quizá he elegido este por una curiosa coincidencia, que se dio con una humilde composición mía, que sin, lo aseguro, sin haber tenido ningún contacto, tenía una composición casi idéntica. Nadie recuerda un invierno tan frío como este. Las calles de la ciudad son láminas de hielo. Las ramas de los árboles están envueltas en fundas de hielo. Las estrellas tan altas son destellos de hielo. Helado está también mi corazón, pero no fue en invierno. Mi amiga, mi dulce amiga, aquella que me amaba, me dice que ha dejado de quererme. No recuerdo un invierno tan frío como este. Un poema seleccionado de su libro Lecciones de cosas y otros poemas. La propia cabecera de que da entrada a esta sección son palabras de Ángel González.
Tiene su propia voz.
Hermosas palabras. Una mujer, Dulce María Loynaz, poetisa. Es que a mí me sigue gustando decir poetisa. Sé que a lo mejor no es la moda, pero poetisa o poeta, como queráis, cubana, cuya vida ocupó prácticamente todo el siglo pasado. Nació en los primeros años del siglo, en 1902, y falleció en 1997. Fue una mujer universal que trascendió la isla, viajó por el mundo entero y nos dejó un legado poético magnífico. Yo he seleccionado el que ella llamaba el poema 96. Y dice así: no cambio mi soledad por un poco de amor. Por mucho amor sí, pero es que el mucho amor también es soledad. Que lo digan los olivos de Getsemaní. Y vamos a, si te parece, vamos a seguir por allá, por aquel continente americano.
Muy bien.
Pero haciendo un cambio notable de estilo, hasta ahora he elegido poemas muy breves, quizá porque conozco lo ceñido que es el tiempo en la radio y las necesidades de la sección, pero quiero detenerme en un poeta, y especialmente en un poema que a mí me pareció siempre lo más cercano a la poesía, a esa poesía con mayúsculas, que yo he conocido, he tenido oportunidad de leer y sobre todo de escuchar. Se trata de César López Ocón, poeta prácticamente desconocido, argentino, del cual se tienen muy pocos datos y muy pocas referencias a su obra. Dedicó su vida prácticamente al teatro, y muy especialmente al teatro de títeres. Fundó una compañía con Otto Freitas y fue un colaborador directo del gran Javier Villafañe, del que llegó a ser guionista, y realizaron muchas giras por la Argentina y por Uruguay, llevando pues su teatro de títeres, sobre todo los pueblos de interior, siempre más de espaldas a este tipo de manifestaciones de la cultura. De... Uh-huh. Y poco antes de fallecer, pues llegó a publicar un libro de poemas. Y muchos interpretaron que esa fue realmente la causa de su muerte, la sorpresa por haber llegado a publicar aquel libro, ¿no? En este poema, que es un poco más extenso, nos habla de cómo a veces, por diferentes sensibilidades, no somos capaces de entender lo mismo en las mismas palabras. Cómo uno habla a veces y percibe perfectamente que no está siendo entendido. No has de entender, tal vez. Si digo aire, hablo de un mar azul de golondrinas, de la infantil cometa de la nube, del cielo abierto al canto, a la brisa. Aire lluvia, aire rocío, aire horizonte, aire mariposa, aire... simplemente aire, no de otra cosa. Y si nombro una flor, digo el perfume, digo el sueño de la tierra enamorada, hablo de la emoción del humus hecha polen, no de una planta. Y si música digo, no hablo de notas, ni de pentagramas, ni de compases. Estoy hablando de una voz antigua que enamorada canta, crece enamorada por la sangre. No hablo de geografía, digo simplemente río. Y nombro un cauce de cristal corriendo, torrentoso como la linfa pura de la tierra, líquido espejo duplicando el cielo. Hablar del canto no es nombrar a la garganta, es hablar del silencio, de los grillos, de la ronda celeste de los niños. Y cuando digo amigo, no me refiero al sutil intercambio de favores. Estoy hablando del corazón, del sentimiento, de compartir el canto, los dolores. Y cuando digo paz, no digo guerras, ni ministros, ni fronteras, ni metrallas. Estoy hablando de la fe, de la esperanza. Y si simplemente me paro como algunos y digo patria, no hablo de discursos, ni de corceles, ni de aceros. Estoy hablando de un territorio inmaculado, de un mapa universal, humano y sobre todas las cosas, verdadero. Y cuando digo amor, amor, digo algo que tú no entiendes. ¿Por qué no lo entiendes? El amor es el aire, es el silencio, son los grillos, es el horizonte, es el canto, son los niños, es el amigo, es la mano, es el grito, es el mar, es la gota. Para hablar del amor lo nombro todo, todo, porque eso es el amor y no otra cosa. Abandona el vértigo, el número que es más mezquino cuanto más exacto. Hunde tus manos en la tierra húmeda, busca una palabra, un camino, y una mañana cualquiera despertará tu corazón dormido. Y cuando hayas encontrado todo eso, entonces, solo entonces, entenderás por fin lo que te digo.
Pues yo creo que sí que lo vamos a entender.
Sí, ¿verdad?
Sí, sí. Perfecto, no lo conocía.
Es difícil hablar más claro.
Es difícil hablar más claro, sí. Y hablar más claro en una poesía.
Sí. Y bueno, quiero terminar, si te parece, porque
sí.
Supongo que ya me estarás diciendo que ya está bien, con un poema también bastante desconocido de un autor no tan desconocido en según qué círculos. Además, me llena de satisfacción hacer algo de alguien que es además mi amigo personal, Rafael Amor. amigo de esta casa, de este programa, colaborador con tantas causas perdidas o a punto de perderse. Rafa alcanza sus más grandes cotas de popularidad como cantautor, tanto aquí como en su país de origen, Argentina, el que tuvo que venirse por problemas de salud, como a él le gusta decir, porque de no haberse venido su salud se habría resentido notablemente, y aquí tampoco es que mejorase mucho. Una larga trayectoria ya dilatada de éxitos, de una postura de compromiso firme. Y recuerdo que cuando Javier era pequeño, en montones de ocasiones me insistía para que le repitiese y le repitiese: papá, recítame Qué manía. Y el origen de este poema, Rafael lo cuenta de una forma muy, muy simpática, ¿no? Dice que lo escribió una noche después de una salida, escasas salidas a cenar con tu pareja cuando ya tienes cuatro niños, cuatro hijos, y los dejaron con una canguro que les cuidara, y cuando regresaron de la cena, pues con una sonrisa abierta, aquella muchachita dispuesta y le dijo: mire, señor, los niños fueron buenos, se durmieron, y entonces yo le ordené los papeles. ¿Ordenarme los papeles? Y cuenta él con mucha gracia: y por no ser violento, por cobarde, precisamente por no ser violento, con aquella mano derecha con la que de buena gana le habría dado una hostia en toda la cara, escribí este poema. Tocarle los papeles a un poeta. ¡Qué manía que tienen de querer ordenarme los papeles! ¡Qué manía, eh! En nombre del orden todo lo revuelven. Ya ves, han mezclado las flores, mis planetas de polen, con el viento violinero de la encina, y no encuentro un crepúsculo azul, desesperanzas, ni encuentro mi guitarra trasmarina. Pero ¿dónde estarán unos ojos color azúcar negra que en un panal de besos yo escondía? Los quería a mano aquí sobre la mesa, porque riman con la dueña de mi vida. ¡Qué inconscientes! Han dejado la paloma con el olivo volando hacia la vida, al alcance de los ángeles absurdos de la muerte. Pobre metáfora, no me extraña encontrarla malherida. Han confundido una veluz de auroras con la sangre violeta de la noche oscura, y han dejado el ala helada de la muerte sobre el nido donde empluma la ternura. Tengo que poner cada luna en su vigilia, cada lágrima en su melancolía, cada suspiro en la ausencia que le toque y cada campanario en su alegría. Sí, tengo que desacomodar todo este orden, esta torpe y mediocre disciplina, pero ¿cómo tendré que hablar para que entiendan que es una diáspora insurrecta la poesía? ¡Qué manía que tienen, eh! ¡Qué manía! Rafael Amor.
¿Y qué manía tiene Luis Pumares de venir a este programa a aventarnos las emociones, que es lo que has hecho durante este rato y que bien que te lo agradecemos?
¿Cómo me halaga eso que dices? Ojalá fuese así, porque no hay otra satisfacción más grande para quien humildemente escribe y desaforadamente lee.
Hasta el próximo día.
Muchas gracias, Luis. Hasta siempre.
A veces las palabras se posan sobre las cosas como una mariposa sobre una flor y las recubren de colores nuevos. Sin embargo, cuando pienso tu nombre, eres tú quien le da a la palabra color, aroma, vida. ¿Qué sería tu nombre sin ti? Igual que la palabra rosa sin la rosa, un ruido incomprensible,
torpe, hueco.
Poesía, palabra de poeta.